Mi nombre es William. Yo les sirvo a nuestro Dios como el pastor de esta iglesia, el Ministerio Hispano de Avalon Church. Bienvenido o bienvenida. Si ya eres de la casa de Dios, de esta iglesia, aquí donde te congregas los domingos tras domingos, te ves más guapo, sinceramente, que el domingo pasado. Y yo sé, lo miro a Antonio, lo miro a George cuando digo eso y me digo, claro que sí, qué guapura esos hombres, claro que sí. René sonríe y dice, ay, sí, es que ese es mi Georgie. Ay, muy bien. Oh, santo. ¿Quién se ha gozado esta mañana? ¿Verdad? Sinceramente que el grupo de alabanza sonaba como un coro de ángeles. Te doy gracias, María Isabel, por el trabajo que tú haces semana tras semana. A ti, Vladimir y Doreen. Nosotros aquí vemos el resultado. Pero hay días de práctica, días de oración. Tienen que elegir las canciones. Porque no son cualquier alabanza. Son alabanzas que son guiadas por el Espíritu. Y después tiene que venir a entonar todo, poner todo en acuerdo. Guitarra, batería, el órgano, el piano, las voces. Para que así suene como ustedes lo escuchan, como un coro de ángeles. Que suba esta alabanza como aroma fragante a nuestro Dios. Y ahí estaba yo de un lado para el otro y veía que Dios se paseaba y se deleitaba. Estaba él contento porque su pueblo una vez más venía a alabarle y a adorarle. Aleluya. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo reconoce? ¿Quién le da un aplauso, una alabanza de palmas al Señor? Gracias, Señor. Bueno, el Señor depositó una palabra en mi corazón hace 2 semanas y tuve que demorarme 2 semanas para prepararla para ustedes. Y estaba en oración y dijo que, Señor, me rindo a ti, que sea tu voluntad. Así que vamos directamente, acompáñenme en oración al Señor. Padre Santo, Señor Celestial, ahora mismo vamos a estudiar de tu santa palabra. Sabemos que es revelada por el Santo Espíritu y que va a venir a través de mí, Padre Celestial. Yo soy tu micrófono, pero te pido que llegue a cada uno de estos corazones que aquí está presente, Señor. Quítanos el velo de los ojos. Abre nuestras mentes espirituales. Moldea nuestros corazones para recibirla. Y en el santo nombre de Jesús decimos amén y amén. Muy bien, ¿quién trajo su Biblia hoy, su espada de 2 filos, su escudo, su fortaleza? Gloria a Dios. Claro que sí, corre, Vladimir, ya me estaba gustando esa de ella, dije, me la traigo para acá arriba también. Muy bien. Sabemos que esa es la palabra de Dios, amén. Y en esa iglesia se enseña de la palabra de Dios. Y tenemos una palabra que el Señor ha preparado para ustedes. El título de la predica hoy que dice identidad en unidad. Y la semana pasada se nos enseñó de lo que es la identidad. Y sabemos que nosotros somos hijos del Altísimo. ¿Amén? ¿Quién lo sabe? Claro que sí. Y vivimos en un mundo que la identidad de uno es bien importante. Uno tiene que saber quién eres. Hay mucha gente que dice, me voy porque tengo que descubrir quién yo soy. Yo esas palabras famosas también se las dije yo a mi padre. Yo sé que hasta ahorita mismo, a lo mejor escuchándome por el internet, por lo menos mi mamá, y le está diciendo, pon atención, tu hijo está hablando y está confesando, así que prepárate. Un dicho que mi mamá siempre ha dicho y que he escuchado, y a lo mejor ustedes lo han escuchado, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Ah, no era el único yo. Ok, muy bien. Es un dicho que mi abuelita lo decía, mi mamá lo recalca aún, y ahora yo se los comunico a mis hijos, también en oración. En el sistema judicial, en inglés, hay una filosofía que dice guilty by association, que dice que culpable por asociación. O sea que podría ser visto como un cómplice y hasta pasar por las mismas consecuencias de como que si estuvieras tú cometiendo el acto. Psicólogos y antropólogos, son los estudiantes de la humanidad, indican que el hombre tiene necesidades básicas aún más de la comida y vivienda. Y dicen que una de ellas, que me vio bien curioso, fue que nosotros nos encanta participar. Nosotros nos gusta ser parte de un grupo, una asociación, bien sea social, política, caritativa o espiritual. Según el diccionario decía que era que ser asociado o un partner, un compañero, es que tiene que tener a unirte a una causa, a un grupo. Y varios se orgullecen por esas cualificaciones de ser llamados miembros, bien sea por logros educacionales, de trabajo, financiero, yo pertenezco a esta clase. Yo pago por ser miembro del gimnasio, porque después de todo, ser miembro tiene beneficios, tiene privilegios, a lo mejor títulos, estatus social, eres reconocido. Oh, ahí va el hermanito, ese es miembro de esta sociedad, esta sociedad, esta sociedad. Y cuando abres la página de vida, el resumen, como le dicen aquí, tienes todas esas membresías. Y la gente te ve ya un poquito más distinto. Te dan hasta favores, algunos hasta poderes. Y muchos se aferran a esa identidad. Lo existen ahora como lo existían en los tiempos bíblicos. Dicen, eres miembro de una de las 12 tribus de Israel. O ese es miembro del Sanjedrín, también del lugar de nacimiento, de dónde venías, o el nombre de la familia. Ah, tú eres de los nietos de Quito o de Manabí. Esas son dos ciudades en el Ecuador, por si acaso no saben que yo soy ecuatoriano, o vengo de la nacionalidad ecuatoriana. Una vez me preguntaron en una reunión familiar, y yo estaba curioso porque decía, ok, ni ninguno de esos lugares, porque yo nomás conocía a mis abuelitos. Y digo, yo soy nieto de mi abuelito. Curioso que ese también es mi apellido. La semana pasada, como dijimos, hablamos, se nos enseñó de la identidad. Y si pusimos atención, debería pasarle un examen aquí, podemos hoy, esta tarde, declarar que somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo declara? El hombre, y hablo de género, o sea, todos aquí fuimos creados para tener relación con el Creador, con Dios. Él busca y espera que lo invites a tu corazón para enseñarte las maravillas que Él ha creado y también los planes que tiene para cada uno de nosotros. También nos dio un mandato de relacionarnos unos con los otros. Es más, nos dijo que teníamos que amar unos a los otros. Desde el principio, en Génesis dijo que no es bueno que el hombre esté solo y le creó la dama. Jesús escogió a 12 para caminar con él y más aún los que lo seguían a partir de esos 12. Pablo viajaba con Timoteo, Silas, Lucas, por nombrar algunos. Me imagino que cuando Pablo llegaba y decía, ajá, ahí viene Pablo y los misioneros. Nosotros no fuimos a ser creados para estar o caminar solos. Somos seres relacionados. Tenemos que relacionarnos. Dios sabe eso. Así nos creó. Y ese es su plan divino. Primero y antes de todo, hay seguridad en los números. No es prudente andar solo. Muchas veces lo que tenemos aquí, hijos, adolescentes, hijas sobre todo, cuando van a salir, dicen, ¿y con quién vas? Porque tenemos que saber con quién vas. ¿Verdad? Tenemos que saber si van a estar solos o no. Porque ahí sí hay peligros afuera, pero también queremos saber, nos da como un poquito de confort, sabiendo que nuestros hijos no están solos. Oramos por sabiduría y discernimiento para que ellos hagan buenas decisiones con sus amistades, sepan cómo elegirlas. El viaje puede ser largo o peligroso. Muchos de aquí han hecho viajes largos. Muchos lo hacen a diario. Y compañía siempre es buena, hasta cuando es la suegra, lo testifico. ¿Por qué? Porque hay mucha sabiduría en esa dama. Pero hay seguridad en números, no es prudente estar solo. Por lo menos hay una buena conversación, buenos consejos. Y si recordamos lo que Proverbios dice, en el libro de Proverbios capítulo 11, 14, dice que en la abundancia de consejeros está la victoria. Me encanta ese decir. Y es por eso que a mí me gusta, he aprendido, porque antes yo era el llanero solitario. Le digo sinceramente, yo era solo. Pero he aprendido a que juntarme con personas es bueno, pero sobre todo cuando nos juntamos con personas con la misma mentalidad, es mucho mejor. Te da fortaleza. La batalla es fuerte. Ahí estamos nosotros peleando con unas potestades espirituales bien fuertes. Pero en eso llamo a Vladimir, llamo a Henry, escucho la voz de Milton, la voz de Antonio, y digo, wow, como que se me llena esa copa, se me llena ese espíritu, me da como más fuerza. Y digo, ¿y por qué será eso? Y después cuando yo llamo a alguien, y me dice, pastor, gracias que me llamó. En este mismo momento me sentía tan solo y necesitaba escuchar de alguien. Y digo, Señor, es que tú sabes lo que estás haciendo. No fuimos llamados, o sea, escogidos para ser el cristiano solitario. Te separas, sí, para orar, pero pronto vas a tener comunión con otras personas. Así lo mandaba nuestro Señor. Me acuerdo de nuestro maestro que, si se acuerdan en la historia en Juan 4, él estaba sentado solo al lado del pozo y vino la mujer samaritana. También venía sola a recoger agua. Sin embargo, la conversación con Jesús fue de revelación y de bendición para ella. Hay una bendición en la unión. La palabra unión es bien curiosa porque se deriva del latín que dice unus, pero también viene de uno. Pero la unión en latín dice uno, siendo uno con el otro. No hay unión en una persona solamente, tiene que haber otro. El término significa que la comunión con el otro lleva resultados. Como es la unión matrimonial. Ayer oficiamos una boda aquí. Y era una unión de un caballero con una dama en el santo plan del matrimonio. Pero también era la unión de dos familias. Tanto la dama como el caballero unieron sus familias y vienen ahora a ser una familia. Y en la unidad de creyentes, que es nuestros servicios, nuestro grupo de vida, nuestras vigilias, hay bendición con poder. Lo vemos en la oración del grupo como el Ministerio Hispano, los ayunos de los viernes. ¿Quién ha venido a los ayunos de los viernes? Sabemos que ese edificio da vueltas y vueltas porque el Espíritu Santo está alrededor y alrededor. Que las personas están trabajando allá en la oficina de la iglesia y dicen, no entiendo lo que dicen los hispanos, pero es algo bello. Es más, vamos a tener que abrirle el cuarto más grande porque ya no entran en ese cuartito. Amén, claro que sí. La vigilia los viernes. Que por tanto tenemos una vigilia el mayo 6 en casa de nuestra hermana Lucy. Es un tiempo hermoso cuando nos podemos juntar un viernes y adoramos al Señor. Cantamos alabanzas, sonamos como una orquesta y solamente es Vladimir con la guitarra. Hasta me tapa la voz, creo que lo hace a propósito. Pero vemos el poder del Espíritu Santo descender y ministrar en una manera sobrenatural. Que no tenemos ninguna otra opción que salir distintos, salir transformados. Y podemos ir a enfrentar el mundo. Vemos promesa. Vemos restauración. Vemos liberación. Vemos perdón. Y vemos su providencia. Bien rapidito, abren sus Biblias al libro de Mateo. Mateo capítulo 18. Es uno de mis libros favoritos. El primer libro del Nuevo Testamento. Dice Mateo 18, vamos a ir al versículo 19 y 20. Y dice la palabra de Dios. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, se les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es por eso que las vigilias, los grupos de vida, los cultos, los servicios son bien importantes, No es un tiempo solamente para venir a aplaudir y gozarnos. Nos gozamos, sí, en el Espíritu del Señor. Pero hay poder, como lo acaba de decir en el versículo 19. Y es más, el Señor te lo recalca nuevamente en el 20 y dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿qué dice el Padre ahí? Ahí estoy yo en medio de ellos. No tiene que ser 100, 200, 3,000, 10,000 personas. La palabra dice que donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Eso es promesa. El Señor te dice, ahí estoy yo. No dicen, bueno, te falta uno y cuando te llegue el otro me llaman. No, ahí estoy yo, dice el Señor. El Señor nos hace una promesa. Hay bendición en la unidad. Gloria a Dios. Unidad con Dios, unidad con Jesús, unidad con el Santo Espíritu y unidad con los hermanos de la fe. Ahora, ¿por qué tan importante la unidad con otros? Yo me he preguntado eso. Algunas veces sí, yo digo, sí, yo he leído el versículo de Hebreos 10 que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sabemos que no es prudente faltar porque te pierdes algo. Ha habido reuniones, ha habido no solamente la iglesia, pero otras reuniones que yo siempre, no, que no he tenido las ganas de ir. Le voy a decir sincero, voy a ser transparente. Que no he querido ir. Pero después me doy cuenta que cuando no voy, algo pasó que me perdí. Pero cuando sí voy, me llega esa palabra que tanto la necesitaba. Me da ese abrazo de ese hermano. Esa sonrisa. Ese apoyo. Entiendo que hay algunas veces que le quieres dar un abrazo de oso a un hermano. Un abrazo saca aire, rompe costilla. Pero sin embargo, todavía es un abrazo. Efesios 3:10 dice que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Efesios 3:10. Que la sabiduría sea dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en lugares celestiales. Está esa unión, por medio de la iglesia, esa unión, Dios te bendiga. Por eso de esa unión, estar con los otros hermanos de la fe, te da fuerza, te da sabiduría. Y entiendo, es que algunos hermanos somos un desafío para armar, lo somos. Algunos tenemos la cara de limón. ¿Saben? ¿Ustedes la han visto? O estamos parados como que se nos van a quitar la camisa. Sí, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, sí, claro. O tenemos el temor que si nos abrimos nuestro corazón, van a conocer quiénes somos, de dónde vinimos, nuestro pasado, y empezarían los chismes, las murmuraciones, el juzgamento. Y permítame hacer un paréntesis aquí ahora mismo. Primero, antes de todo, chismes, murmuraciones, no hay espacio para eso en tu vida. No lo hay. No hay ninguna clase de beneficio. Eso es la unidad con el espíritu de Jezabel. En un espíritu de división que solamente te causa las 3D. División, daño y dolor. Y ninguna suena divertida. Pero es que el chisme está tan bueno, pastor. No sé si me lo puedo guardar. Proverbios dice, es como bocado suave que penetra hasta las entrañas. Según la palabra. Pero es mejor que te alejes. Si te vas a unir a un espíritu, únete al Espíritu Santo. Que ese es mucho más fuerte que cualquier espíritu allá afuera. Cualquier espíritu mundano allá. No hay espacio para eso en tu vida. Amén. Amén. Ahora sí cierro el paréntesis. Y peor aún en la iglesia. La hemos visto en la iglesia. Voy a tener que abrir el paréntesis. Sí, señor, te escucho. Proverbios 20:19 dice, el que anda murmurando revela secretos. Por tanto, no te asocies con el chismoso. Vamos a buscarlo. Proverbios 20:19. No lo estoy diciendo yo. Lo dice la palabra. Proverbios 20:19. El que lo tenga ahí primero, dígame amén. Estoy dando un poquito más de tiempo. Proverbios 20:19. Proverbios 20 está mal escrito aquí, perdóneme. No está aquí en Proverbios. No hay 20-19, tienes razón. Ok, Señor. Bueno, el Señor lo dice, yo sé que lo dice, que está ahí. ¿Sí está bien? Ok, perfecto. Es mi Biblia que está mal entonces. ¿Será? ¿Se le falta una página? No creo. Pero dice que no andas murmurando. No andes murmurando. Porque no hay campo en tu vida para el chisme. No hay beneficio. No hay beneficio. ¿Por qué les cuento? Porque así como hablarán de otros, también hablarán de ti. Le das esa oportunidad y enseguida empieza también el cántico de ti. Así que tenemos que ser prudentes. Dile que está al lado tuyo, sé prudente. Y si vienen a estar aquí con eso, les abrimos las puertas para que salgan. Y si se demoran, los ayudamos. Porque en esa iglesia no hay espacio para eso. Si vas a dar palabras, que sean palabras de edificación, palabras de exhortación unos a los otros. Ahí escucho un aplauso, no me lo dejen aplaudiendo solo. Claro que sí. Bueno, ahora sí cierro mi paréntesis y vamos a la predica. En la unión está la bendición. Repitan conmigo, en la unión está la bendición. Lo acabamos de leer en el libro de Mateo. En la unión también está la fuerza. Estoy seguro que hemos pasado momentos difíciles. No les voy a decir que levanten la mano si han pasado momentos difíciles, porque una vez le dije a un caballero, si has pasado un momento difícil, levanta las manos, levantó una, dos, hasta los pies levantó. No sé cómo se mantuvo ahí parado ese hombre. Pero todo lo vamos a pasar. Hay momentos que uno dice, ya no puedo más, tiro la toalla, ya no aguanto. ¿Qué ataque pero más fuerte? Nadie es exento de esto. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y es por eso que nos reveló en Romanos 8:31. Y dice en Romanos 8:31 que si Dios está con nosotros, ustedes lo conocen ese versículo. A ver, ¿quién dijo? Si Dios está con nosotros. Ahí sí está en Romanos 8:31. Ahora sí mi lente funciona. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? También hizo otra promesa igual en Isaías 54:17, que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y mire lo que continúa diciendo, porque siempre escuchamos esa que ninguna arma forjada prosperará, pero mire cómo continúa diciendo, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Dice Dios, o sea que Dios sabe. Él sabe que vas a tener tribulación, pero no te deja ahí, te da también la salida. Él nunca te deja abandonado. Él nunca te deja desamparado. La situación es difícil, claro que sí. El problema es grande, claro que sí, pero más grande el Dios nuestro que cualquier otro príncipe allá afuera. Eso es una promesa. O sea que en esos momentos de flaqueza, aquellos momentos de debilidad, en esos momentos de tentación fuerte, ahí hincado de rodillas, con el corazón dispuesto, abierto, únete al Espíritu Santo para que el Consolador te recuerde de la promesa de Dios, que te dice, no temas porque yo estoy contigo. El Creador del Universo, Jehová, Rey de Reyes y Señor de Señores, estoy contigo. Cuando más pienses que no puedes, te quieres rendir y dejarlo todo, únete al Espíritu Santo que te da fuerza y valor. No puedes solo, no puedes solo. Ven a esta tu familia de la fe. Lo acabamos de leer, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí yo estaré, dice Jehová. Te lo está diciendo clarito. No solamente te da las instrucciones, te pinta el mapa, el GPS de la vida. En la unidad está la bendición. En la unidad está la fuerza. Así Dios lo planeó. Así Dios nos llamó y lo indicó en su palabra. Vamos al libro de Efesios. El libro de Efesios capítulo 4. Y aquí nos vamos a quedar por un tiempito, pero vamos a leer Efesios capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 y 4. Y dice, yo pues preso en el Señor. Ahora, cuando dice preso, aquí está Pablo hablando, preso. Cuando está uno preso, uno dice, wow, está comprometido. Eso no tiene salida, él está ahí, sin salida. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué significa esto? Estos primeros cuatro versículos nos enseñan que hay que tener la actitud de compromiso. Dice, os ruego, le está diciendo Pablo, os ruego. No te dice que si es conveniente, que si tenemos la oportunidad, un chispito de tiempo, un brequecito. No. Te dice, os ruego. Nos recuerda que fuimos ser llamados a ser dignos de la vocación, nuestro ministerio, nuestras familias, nuestros trabajos, para ser testimonios de la obra que Él ha empezado en nosotros. Así que cada vez que te levantes el lunes y dices, ya no quiero ir a trabajar a ver la cara de limón de ese amargado. Buenos días, esposo. No. Tienes que recordar que el trabajo es tu ministerio. El Señor te tiene ahí en ese momento, en esa hora. No solamente para ganarte el pan de cada día. Ok, entiendo eso de ahí, claro que sí. Pero ¿por qué? Porque a lo mejor hay alguien en ese trabajo, en esa oficina, en ese cúbico que necesita ser ministrado. Y no te sorprendas si alguna vez mirando para arriba ves el espejo y eres tú el que necesita ser ministrado. El Señor manda mensajitos. Cuando uno menos lo piensa, sí hizo una burra hablar, imagínense. Y ahora está haciendo un burro hablar. Continuamos en el versículo 2 diciendo que, y es curioso, miren lo que dice en el versículo 2, que es bien curioso esto de aquí. Dice, anda con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Está hablando del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Tenemos que ser proactivos para cuidar, andar, seguir en el propósito de revelar, instruir, testificar la paz. Les pregunto, ¿qué es la paz de que Pablo está hablando ahí? O mejor, ¿quién es la paz? ¿Quién es el príncipe de paz? Jesús. Jesús, uno de sus nombres es príncipe de paz. Jesús, Él es el príncipe de paz. Nosotros hemos sido llamados, dice, para andar como Cristo. Miren el versículo, salten al versículo 13 y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que nos trae ser unidos al Espíritu, ser unidos al Hijo. La unidad, bendición, fortaleza. Sabiduría, la plenitud del varón perfecto. Cuando leí eso de ahí, salté de mis hijos, Señor, ¿cuántas veces yo he leído ese versículo anteriormente? Y ahora resalta ese versículo de las páginas de la Biblia, salta y lo veo por donde cualquier lugar donde miro, lo veo. Digo, Señor, tu palabra es viva y eficaz, una más lo has demostrado y te doy gracias por eso. Y justamente miré para arriba en mi cúbico de trabajo ahí, miré para arriba y un espejo y me vi a mí. Era el yo que necesitaba ser ministrado con esa palabra. Y recalcó así. Digo, es que mi Dios es bueno. Él no deja ningún hijo desamparado. ¿Quién lo sabe? Nos dice cómo debemos de actuar. En el versículo 4 dice, un cuerpo. Digan conmigo, un cuerpo. Un espíritu. Dice, como fuisteis llamados en la misma esperanza de vuestra vocación. Así somos identificados. la unidad con los hermanos de la fe, la unidad con los creyentes, la unidad con nuestra familia espiritual, nos da nuestra identidad. Por eso que la prédica se dice la identidad en unidad. ¿Conoce nuestra falla? Sí. ¿Conoce nuestras imperfecciones? Sí. Pero no nos juzgan, sino que nos ayudan, nos apoyan, porque la palabra dice que tenemos que hablar exhortándonos unos a los otros y con paciencia en amor. Eso es un compromiso, es totalmente un compromiso. Continúa el 5 diciendo, un Señor, digan conmigo, un Señor, una fe, un bautismo. Y el 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En todos. Dios está comprometido con nosotros. Él se compromete contigo. No porque tiene que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. Te ve a ti como la niña de sus ojos, como lo acabamos de cantar y alabar. Esa es tu identidad. Jesús se comprometió contigo. Se despojó a Él mismo. Vino a buscar lo que se había perdido, el corazón del hombre. Entregó su vida. Nadie se la quitó. La entregó. Y fue a morir en una cruz para que nuestras fallas sean quitadas, borradas de nosotros. Al tercer día resucitó y nos dio la promesa de la vida eterna. La certeza que ahí está. Si estamos en Cristo, permanecemos en Cristo, tenemos la vida eterna. Dale una alabanza de palmas al Señor. Claro que sí. Oh, alabado sea su santo nombre. Este compromiso es por gracia. Es un amor por gracia. Es gratis. Es un regalo, una dádiva, un don de Dios. Te lo da. ¿Lo recibes? ¿Te comprometes a recibirlo? La unidad en espíritu, la unidad con el espíritu te trae bendición, te trae fuerza. La unidad con el espíritu te da sabiduría y discernimiento. El versículo 14 dice, ¿por qué necesitamos nosotros sabiduría y discernimiento? ¿Por qué? El versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las antimañas del error. Ya no seríamos como sentándonos en las olas de un lado para otro sin saber dónde está, sino que con la unidad con el Espíritu nos da esa sabiduría y discernimiento para decir, no podemos ser engañados. Yo soy hijo del Altísimo. Esa situación es difícil, sí, pero mi Dios me dijo, me prometió que no me va a abandonar. De aquí yo saldré y saldré con alas más altas que una águila. Saldré más que un vencedor en Cristo. Porque Dios lo ha prometido y sabemos que cuando Él promete, Él cumple. Él cumple. Hasta ahora no he visto ninguna promesa que Él nunca ha cumplido. Juan 14, 6, todos conocen ese versículo, dice, Jesús lo dijo, que yo soy el camino y la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por mí. Cristo es nuestra respuesta. Cristo es nuestra vía. Y si crees en Cristo, caminas en Cristo, aplicas lo que enseñó y demuestras que Cristo con sus acciones es ahí. Es ahí, en ese momento, cuando somos identificados como cristianos. En la unidad con el Espíritu está nuestra identidad. En la unidad con el Espíritu somos el ministerio hispano, no los ministerios de los hispanos. Es un grupo, un cuerpo con una fe, con un bautismo bajo un Señor. ¿Cómo estoy de tiempo? Ah, estoy muy bien. Ok, muy bien. Vamos rapiditos a Romanos 12:5. Romanos 12, 5. Es más, vamos a quedar un ratito ahí en Romanos 12. Dice que así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de uno a los otros. Me encanta eso de ahí porque dice que todos somos miembros de un cuerpo. Tenemos funciones distintas, sí. Tenemos pensamientos distintos, sí. Tenemos ideas distintas, sí. Pero venimos bajo una cabeza y esa cabeza es Cristo. Somos muchos, pero somos un cuerpo en Cristo. Dice porque en el 4 dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Tenemos funciones distintas. Y mejor que sea así. ¿Qué tal si todos fuéramos cantantes? Ay, qué lindo, Señor, vamos a cantarle, claro que sí. Si estuviéramos aquí cantando, pero no hay nadie a quien cantarle porque todos estamos aquí parados. ¿O qué tal si todos fuéramos pastores? Todos estuviéramos aquí ahorita mismo predicando, pero no hay nadie a predicarle. Tenemos funciones distintas. Tenemos maestros de niños, semana tras semana, preparando lecciones, porque ellos tienen ese don, esa bendición de poder transmitir la palabra del Señor a esos corazoncitos. ¡Qué responsabilidad tan grande! O dice, es que pastor, yo no tengo esa paciencia. Dice que tienes que tener paciencia con amor. Ok, vamos a los adolescentes. Ahorita mismo los adolescentes están recibiendo palabra. No están escuchando lo que yo estoy diciendo ahora mismo. Ellos tienen su profesor que semana tras semana tienen palabra y reciben palabra, que es bendición para ellos. Tenemos muchos miembros, pero estamos bajo un Dios, un Señor. Todos transmitiendo palabra ahorita mismo. Digo, oh Señor, eso me suena muy fascinante. ¿Puedo yo meterme con el grupo de jóvenes o con los niños? Claro que sí. Claro que sí. Nos sentamos y vemos y te hacemos un examen para ver si estás con la cara de limón. Porque después le vas a transmitir eso a los niños. Y los niños no quieren una cara de limón. Para nada. Aunque yo sé que Rebeca lo hace sonreír. Ella lo haría sonreír, claro que sí. Tenemos muchas funciones. Mejor así. Gracias a Dios, porque soy distinto. Gracias a Dios. No eres parte de ese, no es de lo que se lleva la corriente. Eres parte de un grupo, pero dentro del grupo tienes una función distinta. Porque estamos bajo un solo cuerpo. Y en Corintios 1:12 dice que las distintas funciones del cuerpo de Cristo, cada distinta, cada una importante. Hasta los dedos de pie, imagínense. Los dedos de pie, cada uno te ayuda. Te da un balance para que no te caigas cuando estás parado. Si no me crees, algún día, trata de levantar el pie gordo y ponte en una pierna. Para ver cuánto tiempo te quedas a ese. Yo he practicado esto aquí mucho para no caerme en la escalera. Ok, tienes el pie del gordo levantado, levanta el pequeñito a ver cómo te va. Y ¡pah! Ahí te vas a acordar del pastor. Ahí sí te vas a acordar del pastor. No, pues es que el pastor me dijo que trate eso. Vaya, predica. Aprendida. ¿Qué tal los dedos de la mano? Tenemos 10. Sí, pero yo puedo escribir con 2. Yo seré tan burro que necesito 3. Pero trata de agarrar algo sin el pulgar, a ver cómo te va. Sobre todo algo delicado como el dinero. Ahora sí, ¿no? No vas a poder agarrarlo. Cada dedo tiene su propósito. Cada dedo tiene su propósito. El dedo gordo trae balance. Te trae balance. Mi esposo no está aquí, pero tengo que anunciar que este dedo es bien importante porque carga el anillo. Y es también el dedo donde se le mete el anillo a ella. Ok, tengo que decir, índice, uno, sí, bien importante, soy primero. Pero cada uno tiene su función. Y voy a concluir con esto, bien rapidito, porque no les quiero quitar mucho tiempo. Aunque, si el Espíritu Santo dice, sigue, continúa, es más, ¿quién me da 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 30. Ok, vamos para una hora. Ok, amén, gloria a Dios. Ok, vamos entonces al libro de Romanos 12. Vamos al libro de Romanos 12. Vamos a leer del 9 al 16. El 9 al 16. Si lo tienen, digan conmigo, amén. Dice en Romanos 12, del 9 al 16, dice, el amor, digan conmigo, amor, sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Digan conmigo lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Espérate, pastor, ya me la pusiste más complicada. ¿Tengo que amar también a ese cara de limón? Sí, tienes que amar a ese cara de limón. A lo mejor tú eres la azúcar que vas a transformar ese limón en limonada. Tienen que pensarlo algunos de ustedes que están ahí, yo sé. En cuanto a honra, digan conmigo honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No perezosos, fervientes en el espíritu, o sea, con un espíritu vivo. No sentado ahí cómodo. No. El cristiano no puede estar cómodo. Somos la gente más incómoda que hay. Gloria a Dios por eso. Dice, constantes, gozosos. Ah, digan conmigo gozosos. ¿Quién le gusta gozarse? Claro, tenía que ser Georgie que primero que levanta la mano, porque ese para él todo es fiesta. Pero eso es porque el gozo que él tiene en él. Él reconoce lo que el Señor ha hecho en su vida. Y si reconoces que Dios es Dios, ha encontrado favor y te ha cambiado la vida, gózate, gózate. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes, digan conmigo, constantes. ¿En la qué? Oración. Otra vez me metieron la oración, la conversación con Dios. Hay que ser constantes. A lo mejor ese es el truco que yo no estaba usando. No he sido constante. Está buena la palabra. Compartiendo, digan conmigo, compartiendo. Para las necesidades de los santos. Este de aquí está bueno. Practicando, digan conmigo, practicando. La hospitalidad, y mira eso. Me gusta como el 14 continúa diciendo, bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Yes, ese que te corta en la I-4, en Avalon Park, bendícelo. Bendícelo con el índice, no con el otro dedo. Gozaos, algunos lo cogieron. Gozaos con los que se gozan. Llorar con los que lloran. O sea que en las buenas y en las malas. Eso es un compromiso. Es bien fácil gozarme con alguien. Hey, fiesta, vamos a la fiesta. Va, todo bien, chévere. Pero cuando es tiempo de lloro, oh, ya viene el llorón este. Este llorón de William siempre ahí, con la quejaranza. Pero ¿sabes qué? Dale un tiempito, a ver por qué está llorando. Invierte un poquito de tiempo a ver por qué está llorando. A lo mejor tiene un malentendido. A lo mejor no tiene una esperanza. Y vienes tú, la bendición que necesitaba esa persona para escuchar de la palabra y le das esa esperanza. Y cuando ves la próxima semana, ahí está danzando con George también y todo danzando. Y después ahí sigue, así es que yo le hablé de la palabra, le dije las buenas noticias y las buenas nuevas. Y sí, soy yo. Fuiste usado. Ese es el vínculo de la administración, tu ministerio. ¿Me estoy explicando, iglesia? Mira lo que dice el 16. Es más, no quiero que lo miren. Léanlo en voz alta. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Dice, no seáis sabios en propia opinión. No seas sabio en propia opinión. O sea que si te piden la opinión, ahí se la das. Pero nada de que vienen y, ajá, no, yo sé lo que tú necesitas, chico. Tú necesitas esto. Ah, no, tu esposo te está molestando. Déjalo. Déjalo, que allá afuera hay muchos pescados. Yo lo he escuchado. Digo, shh, calladito. Escuchándolo. A ver, ¿qué es lo que necesita esa persona? El Señor te va a dar sabiduría ahí mismo. Si estás constantemente en la oración, el Señor te va a dar sabiduría. La palabra, lo acabamos de leer. Unánimo con el Espíritu te va a dar sabiduría. Y vas a saber esas palabras de edificación que dar. Hablan de las características del cristiano y del cuerpo de Cristo. Y como la familia de Cristo unida, andando en Cristo, somos identificados por la unidad. Juntos, o como diríamos por ahí, juntos y revueltos. Comprometidos, dispuestos, unidos. Nuestra identidad en unidad para recibir esos beneficios, esos privilegios, tener esa sabiduría. Pero tenemos también saber esa prudencia de dónde viene esa sabiduría. Tenemos que conocer al que provee el proveedor, el que es conocido por varios nombres, y esta tarde tienes la oportunidad de conocerle o reconocerle a Jehová Jiré, el proveedor, el que siempre da. Tienes la oportunidad de unirte a esa familia, comprometerte con esa familia en Cristo. Pero te hago esta pregunta. A lo mejor lo desafían algunos, a lo mejor lo hace pensar. Y si te hace sentir incómodo, den gloria a Dios. Porque el evangelio es incómodo. No es de comunidad. Dios no quiere cristianos cómodos. Él quiere cristianos fervientes en espíritu, proactivos, en oración, que siempre estén actuando. Y les pregunto, ¿estás comprometido con el cuerpo de Cristo? ¿Qué tan comprometido estás con Él? Con ese que vino a entregar su vida para que puedas recibir los beneficios de ser miembro de su cuerpo. ¿Vives aplicando sus enseñanzas? Todas sus enseñanzas, todos sus mandatos. Este de aquí no me gusta, este de aquí voy a saltarlo. Este de aquí está bueno, sí, gozoso, me encanta estar gozosos. Pero ese de llorar con los que lloran, ay, yo no, sí, me lo dejo ahí a un ladito. ¿Estás comprometido con el amor del Padre? ¿Con el amor al Padre? ¿Con el amor a tu prójimo? ¿Sí? Aquel cara de limón. ¿Practicando el perdón? Ah, espérate, pastor. ¿Tengo que perdonar también a este menganito que me hizo esto? Sí. Ok, pastor, ok, ya. Le perdono a este de aquí, pero si me lo vuelve a hacer, la palabra dice que 70 veces, 7 tienes que perdonar a tu hermano. ¡Qué desafío! Y no les voy a decir que hagan matemáticas ahora mismo a eso. ¿Estamos practicando la paciencia? Ahí me dicen, pues es más difícil, pastor. Es que tú no entiendes. Si tú conocieras a mis hijos, si tú conocieras a mi esposo, yo sé que el Señor me lo mandó para practicar la paciencia. Algunos se ríen, ya saben por qué. ¿Estamos practicando el comportamiento, o sea, en compartir en la necesidad de tus hermanos? Y no solamente digo de las personas que conoces, pero también de las personas que no conoces. De aquellos ahora mismo, como la situación que está pasando en el Ecuador. Que por gracias a Dios mi familia no ha sido afectada más que sustos. Pero tenemos un caballero aquí en el Ministerio Hispano que, bueno, él se asocia en el café con Dios. Que la familia perdió todo. Todo. En minutos. Su tía estaba desaparecida. La encontraron con un brazo roto. Gloria a Dios que eso fue lo único. Pero así, vivienda, negocio, lo perdió todo. Pero él sabe que él estaba gozoso de que encontraron a su tía. Y la encontraron solamente con un brazo roto. Cuando hay muchos ahora mismo que han perdido sus familias. Hay muchos que han perdido más que eso. Asociándonos unos con otros fuera de tu círculo inmediato. ¿Sirves a la familia? ¿A la familia de la fe? Ahora mismo tenemos necesidades para maestros en el grupo con los niños. Pero es que, pastor, yo no, eso de que los niños, yo empecé con los niños. Cuando el Señor me trajo a sus pies, todo quebrantado, todo humillado, que yo estaba preocupado de, y les digo con sinceridad, de mi matrimonio, me vino el Señor a decir, ok, ¿te rindes a mí? Voy a arreglar tu situación. ¿Te rindes a mí? Hasta que Él me escuchó decir, me rindo, porque yo tenía que escucharme a mí mismo. Me dijo, ok, vas a trabajar con los niños. Señor, ¿voy a trabajar con niños? No creo que yo debería estar ahí todavía con los niños. Tenían a Michael, que era un bebecito en ese tiempo. Ahora tiene 20, va a cumplir 23 años. Y dije, ok, Señor, yo dije que me rendía. Sí, ok. Y empecé a abrir la Biblia y dije, Señor, ¿cómo voy a enseñar esto aquí a niños? Y enseguida me dio lo que necesitaba. Porque cuando uno sirve a Dios con lo que uno tiene, Él te va a dar lo que necesitas. Y por tiempo llegué a pasar con los niños. Es más, llegué a ser ministro de niños. Nunca había pensado yo que iba a ministrar a niños. Después el Señor me llevó a ser ministro de jóvenes. Dijo, Señor, sí que me la pusiste más difícil. Una cosa es un niño, una belleza como Rebeca. Otro es un adolescente de 15 y 6 años que no aprende. Hay algunos jóvenes aquí, no se enojen. ¿Okay? Algunas veces ustedes se ponen bien chévere con uno. Pero el Señor a sí mismo me dijo, practica la paciencia. Dijo, ¿qué, Señor? Tu plan, tu voluntad. Y después me dijo el Señor, con su buen humor, a las 4 de la mañana, como siempre lo hace conmigo, ahora vas a estar ministrando y pastoreando adultos. ¿Puedo regresar con los niños mejor? ¿No? Adultos. Ok. Que sea tu voluntad. Mire, todo ese tiempo que tú estabas con los niños, con los jóvenes, ahora es el turno de estar con los adultos. Este ha sido tu entrenamiento. Y dice, Señor, que todo sea para tu gloria. Voy a fallar. Oh, no, claro, tú vas a fallar y vas a fallar feo porque eres William todavía. Pero tranquilo que yo estoy contigo. No estaba eso escrito aquí, pero no sé, por alguna razón tú querías que yo comparta eso. Tu voluntad. ¿Eres miembro de tu iglesia? Que por cierto, mañana justamente no va a haber grupo de vida. Se lo digo de ahora, mañana no hay grupo de vida a las 7 p.m. En vez del grupo de vida, vamos a tener una clase de membresía. Lo que significa ser miembro de una iglesia, de la iglesia, de esta iglesia, del Ministerio Hispano de Avalon Church. Así que si no son miembros ahora mismo, están curiosos de ser miembros, es algo que ya han orado y están diciendo, ¿sabes qué? Creo que ya es tiempo, he estado aquí ya un año, 6 meses, puede ser 2 meses. Quiero saber más, mañana a las 7 p.m. los esperamos ahí y vamos a estar listos. A lo mejor, si el Señor me lo revela, le traigo cafecito, vamos a ver, oren. Le digo desde ahora, oren. Pero es que entendemos que en la unidad de la familia de la fe hay poder. Hay bendición. Hay amor. Así que esta semana reflexiona y pregúntate si como creyente en Cristo estás usando los dones con los cuales fueron dados a ti por su gracia para que sirvas a otro. Una cosa es tener los dones y decir, los uso para mí mismo. Pero otra cosa es para bendecir a otros. Ponte en oración. Si necesitas oración, ven que oramos por ti. Oramos después del servicio, oramos durante el grupo, la vigilia, ayuno congregacional. Tenemos oportunidades de oración en cantidad. Es más, me dices, pastor, necesito oración, ven a mi casa, tienes café y pan de bono. Ahí estoy. Pregúntenle a los hermanos que yo no fallo. Para nada. Pero que es un privilegio que cada uno de nosotros oremos por cada uno. Es que, pastor, yo no sé cómo orar por una persona. Tranquilo. Ora para que el Señor te dé sabiduría para saber lo que tienes que decir a esa persona. Y te vas a quedar asombrado o asombrada de lo que está diciendo. Digo, Señor, me salió una poesía. Pero si no está buscando una poesía de oración, nada tiene que ser elocuente, no tiene que ser como ese fariseo que decía, mírame a mí que estoy orando, te canto en oración. A lo mejor lo único que necesita esta persona es, Señor, tú conoces a esta persona más que yo. Escucha el clamor de esta persona. Lo levanto en oración, en tu nombre lo pido, amén. Y eso es todo lo que necesitabas. Eso es todo lo que él, esa persona necesitaba. Y ya le cambia. Ese rostro, le das esa consolación, le das ese apoyo, le das ese amor, le das ese abrazo. Y a lo mejor hasta te ganas un amigo. Pregunta si se estás preparando ahora mismo para servir a otros. Porque el tiempo llega. No es para que estés sentado aquí de vida. Es para que vayas a servir a otros. Dijo que fuimos llamados para el ministerio. Con el vínculo de paz, practicando la paciencia con amor. Recordemos que Él mismo lo dijo, que Él vino no para ser servido, sino para servir, unirse al pueblo, su iglesia, para que tengamos la promesa de la vida en abundancia. Así que esta semana te voy a rogar, como dijo Pablo, os ruego que reflexionen en palabra. Oye, que pastor, no pude copiar las notas bien rápido. Tranquilo, Julio ya los puso en los medios sociales. Pueden seguir escuchando el servicio el martes o miércoles. Y lo pueden escuchar nuevamente en los versículos. O es más, llámeme a mí, vamos con un cafecito, y nos sentamos y te doy la prédica nuevo. Amén. ¿Quién me dijo amén? Claro que sí. Es un hombre valiente, un Caleb. Se necesita confirmación, el ayuno del viernes. ¿Quién ha venido al ayuno del viernes? Mira esas manos ahí. Yo sé que si les paso el micrófono a ellos, ellos te van a decir que han visto, sentido la presencia del Señor ahí. Porque es verdad. ¿Por qué? Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí yo estaré, dice el Señor. Así que les dejo con esto. La clase de membresía mañana a las 7 p.m. aquí en la iglesia. Al final también del servicio, van a ver afuera que tenemos un registro para ver lo que quieren servir. En cualquier capacidad. Ujieres, con los niños, con los jóvenes, con los caballeros. Me gusta ser servido, los caballeros somos así de cheches, me encanta. También en el audiovisuales. Sé parte de la familia, es más que nomás venir, estar presente. Porque no sé si ustedes han visto, han ido a un restaurante o algo, y han visto que la familia está presente, pero están en sus tabletas y ninguno se habla al otro. No podemos ser eso así en la iglesia. En la iglesia no hay espacio para eso. Eso no significa ser activo. Solamente estar presente. Es estar presente y hacer algo. Una diferencia. Así que puedes registrarte afuera. Y también estamos recaudando fondos para las víctimas en Ecuador. Me he comunicado con mis primos y dicen que lo que más que necesitan, sí, necesitan medicina. Necesitan ropa, pero hay la póliza con aduana, con la ropa que es distinta. Lo que más necesitan, lo que más quieren, lo que más están buscando es agua potable. Agua. Tú vas, compras una botellita de agua allí en 7-Eleven, vas a tu casa, abres la llave, pluma, grifo, como quieran llamarlo, y sale agua. Esa misma agua están allá buscando. Pero ¿cómo vamos a mandarle agua? El Señor nos reveló algo. Hay un sorbete, pitillo, pajilla, no sé más cómo decirle, pero viene con un filtro. Y se llama Life Straw. Solamente valen $20 cada uno. Ahora, no estoy diciendo, estoy pidiendo aquí parado. Por favor, no malentiendan que estoy aquí pidiendo dinero para eso. Lo que el Señor ponga en sus corazones. Ese sorbete, ese pitillo, le da agua a una persona por 250 a 330 días. ¡Días! Es casi un año. Porque quién sabe cuándo van a poder ellos tener agua potable. Entonces, ese domingo y el próximo domingo vamos a estar recaudando esos fondos. Hay una agencia que en Miami, que ellos están ya, tienen los preparativos y están mandando ayuda directamente a la gente, a los damnificados. No van por la Cruz Roja. Porque no sé si han escuchado que la situación está pero tan grave que los camiones de la Cruz Roja han sido asaltados por la desesperación que hay. Entonces esta agencia va a coger esos Life Straws y los va a enviar a la gente y se los va a entregar a personas que lo necesiten. Si eso está en tu corazón de hacerlo, por favor, ponte en oración. Bien importante, por favor, os ruego, se pongan en oración primero y antes de todo. Pongan en oración, levante a ellos en oración, tanto en el Ecuador como en Japón. Y a veces el Señor les revela alguna manera de ayudar. Sus oraciones son más que bienvenidas. Hay pastores ahora mismo, en ese día de hoy, que están predicando a la gente que está durmiendo en la iglesia porque no hay otro lugar donde dormir. Y eso es sí que tienen iglesia todavía parada. Y aquí estamos en una iglesia preciosa, capacidad de 400, 600 personas, con aire acondicionado, con electricidad. Y hay unos hermanos que necesitan de nosotros. A lo mejor ese pitillo, a lo mejor esa oración, es la bendición que ellos tanto necesitan ahora mismo. A lo mejor esos niños ahora mismo es que necesitan decir, escuchar de otra persona, que no sea sus padres, decir, Jesus loves you. I know this, because my Bible tells me so. A esos jóvenes que tienen esa necesidad de escuchar, y espero o ruego que lo escuchen de sus padres a menudamente, pero también necesitan que otra persona piense que ellos tienen valor, que ellos tienen un propósito. Pero tenemos que ser conscientes. Ahí donde está, quiero que te pongas de pie, por favor. Y vamos a acompáñame en oración. Como dije, primero y antes de todo, tiene que ser todo en oración, por la voluntad del Señor. No es porque el pastor lo dijo, sino es porque Dios lo dice. La palabra lo cuenta. Cierra tus ojos, postra tu mirada. Es más, levanta las manos. Oh, sí, Señor. Levanta. Señor dice que levante las manos ahora mismo. No te preocupes del que está al lado tuyo. Eso de aquí es la comunión entre tú y el Señor. Oh, Padre Santo, sabemos que tú estás aquí. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por encontrarnos dignos para estar en tu presencia esta tarde. Gracias porque cuando me ves a mí, me ves como la niña de tus ojos. Oh, Santo. Señor, ahora mismo venimos como un pueblo, una iglesia, bajo un Dios todopoderoso. Levantamos en oración a las necesidades de nuestros hermanos, cerca y lejos, en el ministerio hispano, en el Ecuador, en Japón, y hasta en el Medio Oriente, que diariamente personas pierden su vida solamente por mencionar el nombre que es sobre todo nombre. Señor, te pido que mires, escuches el clamor de tu pueblo aquí presente hoy. A este remanente que has traído esta tarde aquí juntos, que aunque somos distintos, de distintas nacionalidades, venimos en un solo espíritu, una iglesia, un cuerpo, orando a un Dios. Y ese Dios eres tú. Lo declaramos, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, de antemano por lo que vamos a presenciar. Y vamos a ver tu gloria ser derramada. Porque sabemos que tú eres un Dios bueno. Oh, Santo. Santo, santo, santo eres tú. Señor, te damos gracias por las bendiciones que tenemos nosotros. Nuestros trabajos, nuestras familias, nuestra salud, nuestros hermanos de la fe. Algunas veces nos desenfocamos tanto con la vida que no vemos las bendiciones que son tan obvias al frente de nosotros. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Y en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, al cual toda rodilla doblará y toda boca confesará que Él es Señor. Toda tu iglesia dice amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hermanos, esta tarde, digo, esta semana, los desafío a que lean esos versículos que una vez más. Si no los pudieron copiar por alguna razón, déjenmelo saber. Afuera estaremos dándoles la lista de versículos. Me mandan un texto, una correspondencia. Porque es bien importante que lo recalquen. Porque sabemos que la vida es la vida. Y después el lunes o el martes vienen los niños, vienen el trabajo, viene eso de aquí y nos olvidamos de lo que recalcamos hoy. Y la palabra del Señor es viva y eficaz. No es solamente para los domingos. Es para todos los días de nuestra vida. Amén. ¿Lo recibes hoy, iglesia? Dame un amén bien fuerte. Un aleluya. Vamos a irnos gozosos de aquí. Vamos a salir con ese pecho así grande, saliendo así todo. Soy hijo de Dios. Dí conmigo, soy hijo de Dios. Soy redimido. He sido restaurado. He sido liberado. Ya veo ya esas caras de limones ya no existen. Ya veo todas las sonrisitas. Se lo ven más bellos. Claro que sí. Miren eso de ahí. Que la paz del Señor los acompañe esta semana. Amén. Amén y amén. Muy bien.